Daniel Guzmán, es periodista responsable del portal agendamalvinas.com.ar, ¿no? Daniel, buen día.
Así es, correcto. Buen día, Luis, buen día a la audiencia.
.com.ar, ¿viste? Te presento como responsable del medio y no como, no te gusta, veterano, combatiente de Malvinas. Guerrero.
Exactamente.
Guerrero. Pues es que a mí me pasa cuando escucho estas noticias que tienen que ver con la usurpación y con la postura de los británicos, siempre pienso en los tipos como vos, ¿no? En los tipos que estuvieron ahí en el lugar, en Malvinas. Y digo, quiero parió, si a mí se me pone mal, me pone mal, ¿cómo lo viven ustedes, Daniel? ¿Cómo lo vivís?
Vos sabés que no me preocupa tanto la presencia de David Cameron en Malvinas, sino me preocupa el silencio de la Cancillería Argentina. Tengo abierta el sitio web de Cancillería, los invito a la audiencia y a vos, cancilleria.gov.ar, de larga, a ver si aparece, si dice algo la cancillería, el vicecanciller, la secretaria de Malvinas de la Cancillería, absolutamente nada. La última información que está cargada en el sitio web de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, es la reunión de la canciller con el canciller francés del día de ayer. No hay absolutamente una sola palabra oficial de la cartera que debería estar hablando, opinando, manifestándose, una palabra, ¿no es cierto?, sobre esta situación que es absolutamente repudiable, rechazable, ofensiva, provocativa, dolorosa, injusta, ilegal, violatorio del derecho internacional. Todos los elementos que tiene en contra del colonialismo se resumen y se reducen a lo que está sucediendo en Malvinas. ¿Dónde está la legislatura de Tierra del Fuego? ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde está el presidente de la Comisión 7 de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, Federico Serrano? ¿Dónde está Federico Greve, aquel que hace 2 meses atrás balbuceaba el pedido de la reforma de la Constitución, argumentando la necesidad de incorporar al texto constitucional de Tierra del Fuego la cuestión Malvina? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo único que han salido a apoyar al gobernador Gustavo Meneses, que ayer no solamente ha rechazado la presencia del hoy canciller, ex primer ministro británico, en las islas, es Gustavo Meleza y declaró persona no grata. Lo único que han salido ha sido Martín Pérez, el intendente de Ushuaia, y los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Silioto de la Pampa, Cuaretilnec de Río Negro y Quintela de La Rioja, ¿no? Pero en la fase interna parece que están de vacaciones. No sé, estarán en Miami, no sé dónde estarán los legisladores. O sea, es una cosa, eso me preocupa más que la presencia de David Cameron, de todas las significantes que tiene para el país a nivel internacional, para los combatientes de Malvinas, quienes hemos estado en efectivas acciones de combate, verlo caminar por Goodwin, por San Carlos, ayer rindiendo homenaje a los caídos británicos en nuestra tierra, en la presencia británica en nuestra provincia. ¿Dónde están? ¿Dónde carajo están? ¿Qué carajo están haciendo? O sea, ¿no se dieron cuenta de la situación que está sucediendo? ¿Dónde están? La verdad que eso me preocupa más, Luis, me duele más que la presencia de los que ya sabemos: piratas, usurpadores, colonialistas, ladrones, asesinos, todo, pero me preocupa más el silencio y la inacción de los propios que la acción de estos granujas que ya sabemos cómo son. El mundo los conoce, África lo ha sufrido, la India lo ha sufrido, Asia lo ha sufrido. Bueno, esta es la situación que vivimos, ¿no? La discordancia de un gobierno nacional que realmente la cuestión de Malvinas le chupa un huevo, para decirlo correctamente. No importa nada, un pito, un pito. Es una situación complejísima.
Muy compleja, ya lo creo, muy compleja. Cuando me hablan de la pesca, cuando me hablan de los propios límites de la provincia, no es como que nos ponemos a mirar para atrás, Daniel, y siento que la tradición de los políticos que nos representan estuvo siempre presente. En muchos temas uno puede tener dudas, pero en la cuestión Malvinas entiendo de que siempre desde el año 89 adelante siempre estuvimos, o sea, los políticos estuvieron acompañando a Gran Bretaña, siempre.
Sí, exactamente. Tienen, o sea, tienen una casi una vocación de servilismo, de complacencia con el colonialismo, de a ver de cómo, qué le sacamos, no importa que se hayan quedado con Malvinas, no importa la muerte de 649 compañeros, no importa la expoliación de los riquezas, recursos naturales, especialmente la pesca y el avance petrolero, a ver si le sacamos algo, a ver si en 4 años hacemos alguna pirueta para quedar con algún discurso más o menos interesante. Pero lo cierto es que los que únicos que tienen una política y una constancia y una perseverancia y una política de Estado absolutamente coherente son los canallas británicos. Es el primer elemento que deberíamos igualar, tener coherencia. Realmente, es que Malvinas sea política de Estado y no jarabe de pico, ¿no? Esto que decimos, sí, bueno, Malvinas es una política de Estado, está inscrita en la disposición transitoria de la Constitución Nacional, un solo artículo en todo el universo de la Constitución Nacional, no alcanza para revertir tanto el robo faraónico de la riqueza, recursos naturales y en espacios territoriales insulares y marítimos. Como hemos dicho, y muchas veces, y vale siempre recordarlo, cuando en el año 82 los británicos ocupaban 11.800 kilómetros cuadrados y 41 años después, casi 42 años después, ocupan 1.630.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué carajo están haciendo? O sea, esto de ser simpático con Gran Bretaña, a ver si, bueno, hacemos buenos negocios, bueno, esto no va. Bueno, acabo de recibir información que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sumado a este Kicillof, ha sumado con el repudio a la visita de David Cameron a Malvinas, un acto de profunda provocación a la memoria de nuestros héroes que entregaron su vida. Dice, seguimos reclamando de manera pacífica nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio de la isla del Atlántico Sur. Es una cuestión de soberanía, pero también de identidad para nuestro pueblo. No hay ninguna duda desde el punto de vista del derecho y de la historia que las Malvinas son y serán siempre argentinas. Bueno, está todo pata para arriba, ¿no? Está todo pata para arriba, ¿no? Lo que debería hacer el Poder Ejecutivo Nacional en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, lo están haciendo los gobernadores. Y en esto pasa lo mismo. Bueno, es difícil comprender, si no sos argentino, lo que está sucediendo, ¿no? De quien esté fuera del país, de qué cosa le pasa a este país, teniendo la riqueza que tiene, la extensión que tiene, los recursos que nos esté pasando, y en esto también, la desatención, el desinterés, de que tiene la Cancillería Argentina, específicamente de esta canciller, que ha dicho sueltita de cuerpo antes de que fuera electo Milei, que ella está de acuerdo en sostener los derechos de los que él perezó de la autodeterminación. Si esto lo habría dicho siendo canciller, ya no habría vuelta en cuanto a la posición británica, porque con esas expresiones los británicos se venían a Naciones Unidas y se acaba la discusión. Bueno, siempre estamos cerca con gobiernos de esa calaña de perder el camino hecho en estos 191 años de reclamo. Para que se tenga en cuenta, 191 años, estamos a 9 años del bicentenario de la ocupación colonial británica en nuestras islas. Acá nomás, acá de Río Grande, 590 kilómetros. Esa es la distancia que estamos de Puerto Rico.
Cuánta impotencia, ¿no? Permanentemente vemos cómo desde distintos sectores, ¿no? Comercialmente tenemos vuelos con Malvinas. Lo digo por la noticia que subiste del Lear que voló a Malvinas y que tendría relación con la concesionaria de London Supply, una de las firmas de London, ¿no? ¿Se supo qué hizo ese avión?
Bueno, al día siguiente de la publicación llamó a alguien que dijo ser de una agencia de información que maneja la comunicación de London, diciendo que London había vendido la empresa en el año 2021, por cuanto le dije que me parecía que estaba bueno que a informar eso, pero les pedí también que facilitaran copia de la venta de la empresa, porque en el boletín oficial de la República Argentina no aparecía absolutamente nada de eso que estaban diciendo. Me dijeron que sí, de todas maneras no me enviaron nada. En tres oportunidades le solicité, por favor, que enviaran esa información porque me parecía interesante y realmente eso estaba sucediendo. Sin embargo, no respondieron. Le pregunté también al secretario de Malvinas, Antártida, Isla Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachari, y dijo que iban a consultar la Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial y a la Cancillería. Hasta el momento no hay información, ni de parte de London o de estas personas que dijo un ser de London, una agencia que se llama Ronda 360, y porque en el sitio web de London aparece dentro de su grupo de empresas esta compañía que se llama Pacific Ocean, ¿no? Bueno, las cosas están a la vista. Dice, no, lo que pasa es que está desactualizado el sitio web. Sin embargo, sigue estando. Una semana después de la publicación, sigue estando la... London no ha quitado que Pacific Ocean no sea su empresa. Así que, bueno, es todo más o menos así, ¿no es cierto? No hay profundidad. Por otro lado, un crucero que viene permanentemente a Ushuaia desde hace años, el Norwegian Star... no deja bajar a más de 200 argentinos que habían sacado este crucero para ir a Malvinas y hacer un acto de reivindicación en el cementerio de Darwin, ¿no? Llevando crucecitas que habían diseñado, hizo con las manos un grupo importante de familia. Bueno, vos escuchaste algo, Luis, alguien escuchó algo.
A ver, Daniel, volverlo a repetir porque muchas veces se nos pasa, ¿no? En la vorágine. Vos decís que pasajeros de un crucero de Noruega van a Malvinas y no les permiten desembarcar en Malvinas por ser argentinos.
Exactamente. Esto fue el primero de febrero, hace 3 semanas atrás, menos de 3 semanas. La mayoría había tomado, había marcado en Buenos Aires, porque ese crucero hace Buenos Aires, Puerto Madryn y la Malvina y Ushuaia. Téngase en cuenta, ¿no? En violación de la ley Gaucho Rivero, en este grupo había sacado un pasaje, justamente un grupo de una asociación, de una entidad que preside una abogada, la doctora Elizabeth Márquez, no recuerdo cómo se llama exactamente la asociación, ya lo voy a buscar, y deciden reunir dinero y hacer este viaje para estar unas horas en Malvinas y ir al Camposanto, al cementerio donde yacen los héroes argentinos, a depositar estas cruces que habían confeccionado durante el año un grupo importante de familias. La asociación se llama Asociación Civil Conuvive, Conciencia en Unión, Vida y Verdad, una asociación que es con sede en Buenos Aires. Bueno, viajaron a Malvinas y lo cierto es que un día antes de aproximarse el navío, el crucero a Malvinas, le dijo que por cuestiones climáticas al día siguiente no iban a poder desembarcar. Bueno, dice que hubo una manifestación muy grande, importante, en el salón principal, donde no solamente hubo manifestaciones, quejas, sino que también se cantó el himno argentino ahí. Pero el día siguiente, justamente cuando llegaron a la bahía profunda ahí de Puerto Argentino, justamente de Malvinas, no había mal clima. Por el contrario, había buen clima y a su vez dos cruceros más que estaban desembarcando los pasajeros. Entonces, el ardid pueril del capitán de la nave, un tal Luigi Gentile, dijo, no, pero como ya estaban desembarcando y el puerto de Puerto Argentino es tan chico, no podemos bajar, entonces justamente encrispó mucho más la situación, lo que ha generado una queja a la línea aérea y aparentemente van a hacer una acción penal internacional, porque aparentemente la doctora, esta abogada, Elizabeth Márquez, asegura que la decisión de cancelar el vuelo, el descenso de los pasajeros de Malvinas ya estaba decidido del 24 de enero. Porque piensa esta persona que existiendo Malvinas, 2.400, 2.500 personas, que descendían 800 argentinos, ha sido una decisión política entre los Kelper, Gran Bretaña, la Cancillería Británica, de no dejar bajar esta cantidad importante argentina por estas horas para ir a rendir homenaje justamente a nuestros soldados. Bueno, ¿alguien escuchó algo de esto? ¿Dónde está la legislatura? ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde están? ¿Cuándo se van a despertar, digamos? ¿Cuándo van a tomar conciencia de la responsabilidad que les cabe? Sí. Los diputados, los senadores, ¿dónde carajo están? ¿Dónde carajo están?
Y Andrés Dachari también, porque él algo debería haber dicho de este tema.
Hay una nota que aparece en los medios nacionales, dice que es de, como este, toma como fuente a Tela, la nota no la he encontrado, donde dice que el gobernador repudió el incidente ocurrido el 1 de febrero con estos 800 pasajeros argentinos que bajaban a Malvinas. Hasta el momento no vi en la información oficial de la provincia que haya habido una manifestación sobre este aspecto, ¿no? Yo no lo vi. No sé si vos... Yo lo busqué en las últimas horas y no encontré nada. Tal vez se me pasó, pero si alguien lo vio, que me avise, porque... ahí, en esa declaración, supuestamente dada a Telan, a Dachari opinó que más allá de la capacidad legal de la autoridad del crucero para tomar la determinación, está claro la funcionalidad que la empresa ha decidido asumir en favor de congraciarse con las pretendidas autoridades de las islas, ¿no es cierto? Bueno, esto nos pone al descubierto, nos pone en la desnudez a más absoluta de que el turismo parece que no fuera parte del colonialismo, ¿no? Que la permisividad que tienen puertos como el de Buenos Aires, Puerto Madryn, en Ushuaia, para favorecer el crecimiento económico, colonial, británico, Malvinas, el turismo no tiene nada que ver, ¿no? Que la expropiación, que el colonialismo está relacionado a la pesca, a las cuestiones petroleras, pero el turismo no. O sea, debe ser otro universo paralelo, ¿no? La verdad que es poco entendible, ¿no? Es poco entendible cómo se suceden estas cosas. Interpreto que pensemos juntos que si viene otra vez el Nervo Ayana aquí a Ushuaia, habría que hacerle algún escrache, ¿no es cierto? totalmente. Hacer semejante cosa a un grupo de argentinos y con el único objeto van a Balmina para rendir homenaje a los muertos, estos crápulas, desgraciados, no los dejan hacer. Lo mínimo, rendir homenaje a los muertos. Fíjate lo canalla de no permitir a un pueblo rendir homenaje a sus propios muertos. Hay que ser desgraciado.
Vos sabés que yo te escucho y aumenta mi bronca, ¿no? Vos sabés que cuando viene un buque con turistas, yo creo que muchos ven dólares y están a la salida del puerto prácticamente de rodillas, esperándolos para que descarguen sus monedas. ¿Estoy muy equivocado?
No, la verdad es que yo estoy de acuerdo, que fíjate, en esta situación compleja, económica, social y política de la Argentina, Ushuaia tiene su propio universo de sustentabilidad económica, ¿no?, relacionada con el turismo, pero eso no está por arriba de la defensa de los derechos soberanos de Malvinas. Todo tiene su límite, ese es el límite. La defensa irrestricta de Malvinas, de lo que dispone la disposición transitoria primera de la Constitución Argentina, es el piso y es el techo. No puede ir más allá. Todo lo que está por arriba de eso es contrario a la defensa argentina de nuestra soberanía. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y en eso tienen la responsabilidad este gobierno de la provincia, los anteriores, en específico la legislatura, que no hace cumplir la ley Alto Rivero, ¿verdad? Bueno, esto ya la clara lo que queda, digamos, en la desnudez, como decía, más absoluta, la significancia que tiene. O realmente defendemos la soberanía, o realmente nos juntamos 2 de abril, lloramos, aplaudimos, cantamos la marcha y listo, se acabó. Entonces, pongámonos de acuerdo qué significa.
Vos sabés que reniego mucho que con 50 años de haber nombrado, ¿no?, de tener la ley 19640, la política, porque es un tema político, no nos ha permitido de algo fundamental en nuestra condición de isla, ¿no?, de tener un astillero. ¿Sabés lo que sería un astillero acá en el fin del mundo? Para ser realmente esa puerta de entrada a la Antártida, el aeropuerto. ¿Cómo puede ser que desde Malvinas hayan hecho el contacto aéreo para hacer un reemplazo de una de las bases, cosa que nosotros todavía no? Y teniendo el acompañamiento de la ley y siendo nuestras Malvinas y siendo nuestra la Antártida, ¿por qué no nos ocupamos de lo que es nuestro? Nos remitimos únicamente al servicio turístico. Es como que lo vemos al turista, le seguimos cambiando espejitos, ¿no?
Bueno, el cortoplacismo destruye cualquier posibilidad de tener política a largo plazo, ¿no? Y eso es una de las grandes complejidades y problemas que tenemos los jueguinos en particular y los argentinos en general, ¿no? En esto, ¿no?, que se visualiza y se declama de la Argentina bicontinental con Tierra del Fuego en este centro neurálgico de un país que tiene su mayoría, el 60% de su territorio en espacio marítimo, no tener, como vos decís, un astillero acá, realmente, ¿no? Somos una provincia marítima, ¿no? No tenemos un cruce por agua argentina. Y ahora nos ayunamos que la comunicación de Internet, de la cual el Estado Nacional viene invirtiendo desde el año 2012 hasta el 2021, para tener una fibra óptica que uniera desde la Quiaca a Ushuaia, la comunicación de una empresa que es Movistar Tierra del Fuego llega por Chile. ¿Qué carajo? Pues realmente, ¿qué cosa uno puede interpretar que está sucediendo? ¿Quiénes son los que hacen esto? ¿Quiénes son los que impiden la integración soberana? ¿Quiénes son los que se niegan a una base naval integrada. ¿Quién se opone a la base, al desarrollo logístico antártico de Ushuaia? ¿Somos nosotros mismos o es que realmente hay intereses tan poderosos que impiden esto? Bueno, creo que hay la mitad de cada uno de esos, ¿no? Y pero los que llevan ganando son los que mercantilizan la política, los que impiden desarrollo estratégico de una provincia como la Tierra del Fuego, absolutamente necesaria para lo que viene, que es el futuro, ya el presente, ¿cierto? La cuestión Malvinas, no, en la cuestión Antártica, en el Atlántico Sur. Bueno,
un oyente nos dice, por el tema Malvinas ya las entregó Menem cuando firmó los acuerdos de el 1 y 2 en Madrid con Gran Bretaña, ¿no? Y siempre venimos diciendo eso. Ningún gobierno argentino lo cuestionó. Este acuerdo nunca pasó por el Congreso de la Nación. Ni siquiera fue tratado, ¿no? En el Congreso. Los traidores están en nuestra parte.
Están adentro y evidentemente que no pertenece a una sola generación, porque bien podría haberse derogado estos tratados y buscar un nuevo andamiaje de relación bilateral con Gran Bretaña, ¿no? Nada nos obliga a hacer esto, realmente. Nada nos obliga a quedar subyugado al Imperio Británico y a mirar con así desde costado, timoratos, de cómo saquean nuestras riquezas y recursos naturales. Nada nos obliga. Ya, lo hizo Menem, pero hay continuidad histórica, aparentemente.
Para colmo, Daniel, estamos hablando con Daniel Guzmán, para colmo es como que nos acompañamos, un poco más, un poco menos, pero estamos acompañando permanentemente lo que Gran Bretaña quiere de nosotros.
Exactamente.
No, o sea, lamentablemente tenemos que ver esa realidad. Y por más que nos duela, ¿cómo cambiamos, Daniel? ¿Cuál es el resorte que debemos tocar para generar un cambio?
No lo conozco, la verdad que no. Ustedes, o sea, tengo ideas personales.
Ustedes lo hacen porque yo sé que vos y otros veteranos salen, hablan en las escuelas, malvinizan. Vos tenés charlas en la universidad, como que te movés en ámbitos como para decir, despierte. Hay otra mirada sobre Malvinas. Hagamos valer lo que es nuestro, pero también tenemos un país que ha denostado las Fuerzas Armadas. ¿Y qué nos ha quedado?
Pero no alcanza, pero no alcanza, no alcanza. Lo que hacemos es un gotas en el mar, digamos. Realmente es que es como querer ponerle azul al Atlántico con un tintero de tinta china, más o menos, realmente.
Yo sé, ayer hacía una pregunta egoísta de mi parte, porque decía, regamos de cruzar el balseo en Chile. Si sale 24.000, 27.000, sale 19.000 pesos chilenos, punto. Lo pagaremos en dólares, como lo quieras pagar, pero estamos cruzando por Chile. Y el cruce por aguas argentinas, corregime porque vos tenés alguna información sobre el tema, hasta incluso hubo un fideicomiso para poder iniciar la obra, ¿no? Porque tenemos que tener los puertos, tenemos que tener los barcos para el cruce. Hablé con gente que hasta incluso, con César Martín Ayerbe, me ha hablado de la capacidad que tenemos para fabricar nuestros propios barcos. No sé si será una idea muy ambiciosa o no, pero, loco, no avanzamos en nada. En nada. Y yo me preguntaba, si tenemos la posibilidad de cruzar, ¿cómo privilegiamos la plata? Porque todos sabemos que fin de semana largo hay tour de compras para ir a Chile, porque Chile es más barato. O Ushuaia es muy caro, en Ushuaia los comercios me roban, me voy a comprar a Chile. Entonces ponía el cruce por aguas argentinas a 1.000 y el cruce por Chile a 250. ¿Por dónde cruzar? Y por eso te digo,
es
muy
la ley de la 26.634, que es la ley que establece la integración soberana entre la isla y el continente, es política de Estado. Es la misma que la cuestión Malvinas. Entonces, en letra muerta, digamos, y son leyes, parece, para la tribuna, para quedar bien con nadie. Sin embargo, esas leyes fue impulsada por alguien que ya no está en este mundo, que fue José Martínez Pancrudo, ¿no es cierto? Un gran luchador por estas cosas. Bueno, ahí está, como bien decía, en 2015 se constituyó. Bueno, al menos otra vez en un acto preelectoral en Río Gallegos se anunció la creación de un fideicomiso donde se iba a fondear $100 millones para los estudios de factibilidad. Bueno, hace 9 años, vamos para 9 años, que eso quedó letra muerta. Ni un solo centavo depositaron ese fideicomiso. Desde el anuncio de julio de 2015 que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que quedó y funcionarios nacionales, seguimos hasta el último día, la última hora, la última minuto de su gestión en 2015, y no depositaron un solo centavo en ese fideicomiso. Seguimos todos los boletines oficiales, todos. No hay voluntad, porque evidentemente, por otro lado, hay intereses en proteger, que no son los intereses de todos los argentinos, son otros. Es lamentable, pero es lo que está sucediendo en todo aspecto. Sí, si hoy tenemos un Milei es porque todos estos granujas no hicieron lo que se comprometieron a hacer. Bueno, estamos como estamos en esta situación absolutamente compleja, desigual, dolorosa, ¿sí? Donde la cuestión Malvina ya no queda periférica, queda extragaláctica. Aquellos que no pueden comer, que no pueden llegar a su trabajo porque no le alcanza la plata para agarrar los colectivos, los trenes, ¿vos sabés qué cosa les puede interesar lo que están pasando en Malvinas? Si entran, si salen Cameron, si entran y salen la OTAN, si entran y salen misiles, si entran y salen buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, coreanos, si viene una empresa norteamericana, británica o israelí a sacar el petróleo, ¿qué cosa les puede interesar si no tiene cómo darle comer los hijos? Por eso, más allá de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el rectorado, le importa un pito la cuestión Malvinas. Le interesa a ver cómo se desarrollan los líquidos, los hongos, pero no quiere hablar de las cuestiones profundas que deberíamos tener en Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, como objetivo y prioridad, como evaluadora y diseñadora de políticas de estudio y de conocimiento lo más profundamente posible para distribuir al resto de la Universidad Argentina. El Consejo Interuniversitario Argentina ni levanta la voz cada vez que la Embajada Británica hacen estos concursos, porque me gustaría conocer a mis vecinos de Falkland, invitando universitarios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, para que vayan a chichonear, a quedarse una semana a ver cómo se vive en Malvinas con los persas. Bueno, el problema es tan profundo y estructural que es difícil darlo vuelta en este escenario.
Daniel, ¿qué opinás, por lo que dijiste recién, ¿no? ¿Qué opinás de la política que llevó adelante Manuel Campos con Malvinas?
Bueno, creo que ha sido el único y el gran estratega de la Argentina, un visionario, una persona que ha tenido realmente la capacidad de mirar mucho más adelante, ¿no? Ernesto Manuel Campos fue quien estuvo desde el año 65 en adelante acompañando a las políticas de Arturo Illia en el desarrollo de las negociaciones que se abrieron en Malvinas para la recuperación pacífica, en esto de que fuera YPF que les llevara combustible, que es al estado de Baragás, en el traslado de la planta Antares que estaba en la costa atlántica de Río Grande, que aún está, si uno entra a Google la puede ver, la planta que está frente a Puerto Argentino, junto con la Tercita Fadul, en los vuelos del ADE, en la constitución de la escuela bilingüe, todo esto de Malvinas, y a su vez el desarrollo turístico que hoy goza a tierra al fuego, ¿no es cierto? Todo es de un gran visionario, de bueno, cosas que nos falta, ¿no? Gente con, no solamente con visión, sino con decisión. Con decisión, pues.
Decisión. Estamos... Y bueno, ¿y cómo logró ejecutar parte de esos proyectos, no? ¿Cómo el tipo tenía ese poder de convicción, sabía lo que quería y lograba el acompañamiento de las otras fuerzas políticas? Nos falta eso, nos falta políticos honestos, políticos decentes, políticos de la patria.
Las nuevas generaciones ya ni conocen que fue campo, piensa que es una calle, ¿no? O sea, no ni saben. O sea, honrarlo campo sería seguir su legado. Sin embargo, muchos hablan de campo, pocos lo respetan y la mayoría ni lo conoce. Entonces queda así, parecen unos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? De cosas que pasaron allá lejos de hace tiempo. Sí, fulano. Ya no se sabe, no se conoce. Lo mismo que Piedrabuena, ¿cierto? Lo mismo que Piedrabuena. Que otros tantos, a la altura de Pujato, Leal. La verdad que...
Amigo,
no
siempre...
puedo dejar de emocionarme pensando en esta gente. Se han dado la vida. Han dado la vida por un desarrollo de un país, de una nación, de nuestra soberanía, para que hoy seamos solamente un recuerdo de la distancia.
Y realmente, ¿no? Siento que nunca estuvimos tan cerca de Malvinas como de la mano de esta gente.
Después, claro.
Después por adelante veo que todo fue error, todo fue desafiado, todo fue trabajar obsecuentemente por lo que los británicos quieren de nosotros. Como que los tipos están anticipándose a cada uno de nuestros pasos. Vos fijate lo que decía recién del Acuerdo de Madrid, el 1 y 2, nunca se habla de la derogación de esos acuerdos, pero sí, políticamente, de derogar el acuerdo por ahora y nunca, ¿no? O sea, menos mal que, o sea, ahí es como que nos dieron nos dieron el gusto, ¿no? Pero saben a dónde tenemos que ir y no vamos. Que es la derogación del Acuerdo
Mundial. No, lo que hizo Alberto Fernández fue derogarlo por decreto. Lo que debía haber hecho es enviarlo al Congreso, como eso dijeron, desde 2016 hasta 2019, siendo oposición, que debía tratar el Congreso. No subirlo bajo un buen decreto, llevarlo al Congreso de Nación. Ahora lo vemos al granuja de Carmona, al ex secretario de Malvinas, ahora diciendo que Milei colabora con el desarrollo, el crecimiento colonial, que está en contra de la política. Sin embargo, ellos hicieron exactamente lo que está haciendo Milei y permitieron que siguieran pescando, que siguieran saqueando más allá de lo que dijeron. No hicieron una acción concreta, ninguna acción efectiva. Los vuelos desde Brasil, desde Uruguay, de Chile, siguen funcionando, van bien, es un colador. Malvinas es la empresa, las compañías privadas de aviación de la Argentina, van y vienen, lo mismo hicieron ellos, callaron la boca. Cuando le hemos preguntado por qué dejaron de hablar, dijeron que no era temperamento la Cancillería dar explicaciones por qué dejaban permitir esos vuelos. No hicieron absolutamente nada, unos canallas. Deberían tener absoluto y prudente silencio antes de salir a criticarlo a Milei. O sea, Milei está haciendo lo que dijo, sin embargo ellos dijeron todo lo contrario, hicieron esto, dejaron en este escenario la situación de Malvinas.
Daniel, como siempre, te agradezco el tiempo que nos dedicás. No sé si quieres agregar algo más a nuestro enojo.
No, creo que lo que tenemos que preguntar es qué están haciendo los legisladores, dónde están, si ya volvieron de Miami, de Disney, no sé dónde estaban, dónde carajo están, qué están haciendo en este escenario. Realmente, enerva, me pone los pelos de punta a ver el silencio absoluta. El único que se ha pronunciado en Tierra del Fuego, además del gobernador y el secretario de Estado, es el intendente Río Grande. ¿Dónde están? ¿Dónde están? pasa en nuestra provincia, no pasa, no está pasando esto en Madagascar, no está pasando en Nairobi, está pasando en Tierra del Fuego, en la provincia, de los cuales debería haber una convocatoria, una sesión especial urgente de la legislatura ante esta circunstancia. Nada. Ahí van a aparecer bostezando, expresándose todos bronceados el 1 de marzo. Bueno, realmente, pónganse la situación y la responsabilidad que les cabe.
Daniel, querido, abrazo enorme.